Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix una vez más con el estudio de Gálatas. Estamos ahora entrando a Gálatas capítulo 4. Nos toca en esta oportunidad versículos 12 al 20. Gálatas 4, 12 al 20. Y el título en esta oportunidad es El costo de hablar la verdad. El costo de hablar la verdad. Como han estado viendo conmigo, este libro de Gálatas fue escrito en una iglesia. En realidad, unas cuantas iglesias, las cuales estaban perdiéndose por una gran mentira, una herejía traída por los judaizantes. Judíos que creían en Cristo, pero decían que para ser salvo tenías que circuncidarte, guardar el sábado y, en fin, toda la ley para ser salvo. Entonces, salvación venía por gracia y por obras. Y Pablo dice, esto es una gran mentira. Y él escribe una carta llena de verdad que les corta a las personas en Gálatas. No fue fácil, no, yo no pienso leer esta carta. Pero él dice, por amor a ustedes voy a predicar la verdad. Pero hablar la verdad, él dice aquí, y él sabe que tiene un precio alto, que cuesta hablar la verdad y que hay dolor involucrado con esto. Si te rechazan, habla mal de ti, en fin, él sabe que es posible. Pero que él siempre habló la verdad con ellos, es la realidad. Él dice, voy a seguir hablando la verdad, porque la verdad vale la pena. Y no es correcto estar hablando mentiras, hablando cosas que queremos escuchar. Los líderes de la iglesia no pueden ser líderes políticos, en la forma que no pueden ser personas que nomás halaguen a otros y hablen bien de otros, sin importar la verdad. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes, especialmente en el liderazgo, pero también con cada persona en la iglesia. Ser como el apóstol Pablo. Bueno, con esto dicho, vamos a entrar a una ilustración bíblica y quiero que vengamos a leer Primera Reyes 22, 7 al 28. Bien, Primera Reyes 22, más o menos del versículo 7 hasta el 28. Ocurrió lo siguiente en este pasaje en el tiempo de los reyes de Israel, que estaba dividido el reino de Israel en dos partes, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y había el rey al norte, era el rey Acab, y el rey al sur era el rey Josafat. Y se cuenta que, en esta oportunidad, el rey Josafat era un buen rey. Honraba a Dios, amaba a Dios, había reinstituido muchas cosas de la ley para que se siga en Judá, la parte sur del país, ¿verdad? Pero el rey Acab era un rey terriblemente malvado, pero hizo una gran equivocación, Josafat. Y fue y hizo una alianza con el rey de Israel, Acab. Dice que cuando estaba ahí, versículo 4, dijo Acab a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces dice, ok, haré una alianza contigo, y más allá de eso, iré a guerra contigo contra Ramot de Galaad. Entonces, está muy ansioso este rey Acab. Dice, ok, por fin tengo la alianza de un gran rey, el rey Josafat, y vamos a juntos tomar Ramot de Galaad. Pero, sabiamente, dice Josafat, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces, el rey Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová las entregará en manos del rey. Pero Josafat es un poco más inteligente que Acab, y no se deja llevar. Y entonces dice Josafat, versículo 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Otras palabras, se da cuenta que estos no son de Jehová. Estos son mentirosos, son personas que están diciendo al rey lo que el rey quiere escuchar. ¿Qué valor tiene si pedimos que alguien venga y nos dé consejo, pero no le importa lo que es la verdad, solamente dice lo que queremos escuchar? Eso es inútil. Y entonces dice el rey de Israel a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Qué buena la frase, ¿no? Impresionante, dice. Claro, hay uno de Jehová, yo sé que hay uno de Jehová que trabaja para Dios y él habla lo que Dios quiere que hable, pero yo le aborrezco. Al aborrecer el profeta de Dios está aborreciendo a Dios, y al aborrecer la verdad está viviendo en mentira. Y él dice, yo le odio, ¿por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Pero si él hubiera escuchado la voz de Dios y hace lo que Dios quiere cuando Dios quiere, le hubiera ido mucho mejor. Pero él en su egoísmo rechaza la ayuda de Dios. Pero sabiamente Josafat le dice, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat de Israel estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, la capital de Israel. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Los sirios en Ramot de Galaad, ¿verdad? Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos están ahí como queriendo que el rey le escuche a ellos y que cuando tengan victoria a ellos les suba de rango, les bendiga y todo. Pero ellos, ninguno de ellos trabajaban para Dios ni hablaba lo que Dios en realidad quería decirles. Dice entonces versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Qué interesante. Viene el mensajero, dice, Micaías, cuidado que si tú no hablas lo que el rey quiere escuchar te va a ir muy mal. Hablo que el rey quiere escuchar. Pero Micaías, siendo un hombre de Dios, un profeta verdadero de Dios, dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. No voy a hablar a lo que alguien quiere escuchar. Lo que Dios me dice, yo voy a decir, y nada más. Eso es, por si acaso, el oficio de un predicador. Por eso a veces se asemeja a un predicador o a un profeta. Porque el predicador tiene que hablar exactamente lo que Dios quiere. No puede dar su opinión. Yo tengo mucho miedo también como predicador de hablar mi propia opinión. Que Dios me ayude a siempre hablar lo que Él ha escrito en su palabra. A predicarlo en su contexto correcto, a explicarlo correctamente y a predicar la gracia de Cristo según la palabra de Dios lo explica. En toda su plenitud. Que Dios me ayude y a cualquier predicador. Advertencias grandes al que habla lo que quiere hablar e interpreta la Biblia como quiere interpretarlo. Como estaban haciendo los judaizantes en el tiempo de Pablo y como hoy en día miles de predicadores hacen. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir con dinero, con poder, con fama, en fin. Pero Dios dice, no, debes hablar la verdad y Él honrará a los que le honran. Y aquí Micaías es un gran ejemplo de alguien que habla la verdad, aun viendo las consecuencias. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Esto dice Micaías, un rayito. ¿Qué pasó, Micaías? ¿Ahora estás concordando con estos falsos profetas? Bueno, parece que Micaías tenía un sentido de humor. Él sabía que todos estaban en contra de él, y él sabía que no le iba a aceptar el rey lo que él iba a decir. Entonces él lo dice igual por sarcasmo, para mostrar el corazón verdadero del rey. Y entonces acá el rey de Israel le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¡Qué curioso! Acab sabe que le está mintiendo, al igual que los profetas le están mintiendo. Él sabe que la verdad reside con Micaías y que le está mintiendo. ¡Qué impresionante! Él, sabiendo la verdad, rechaza la verdad. ¡Qué terrible la situación de Acab! Entonces él dice, Micaías ahora da lo que en verdad Dios le ha dicho. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Otras palabras, van a subir y van a perder sus líderes. Va a ser matado Por si acaso, en la guerra no le fue bien a Acab. Él murió y Josafat apenas salió con su vida. No tienen pastor. Dice, en otras palabras, van a perder la batalla y van a irse los soldados porque no tienen quien les dirija. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y subió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué debería hacer entonces en este instante Acab? Debe pedir perdón, reconocer su error y decir, ok, voy a escuchar a Dios porque va a venir mal sobre mí. Pero él no dice nada. Y entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, otro de los profetas, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Dice Micaías, hoy puedes pegarme, criticarme, hablar mal de mí, pero la verdad saldrá a la luz. Y todo el mundo verá que tú, Sedequías, eres mentiroso, con los otros 400 profetas, y que yo hablo la verdad. Pero hoy me puedes pegar, hoy me puedes acusar, hoy me puedes criticar, lo puedo tomar. Pero la verdad saldrá a la luz. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción. En otras palabras, con raciones pobres, hasta que yo vuelva en paz. Famosas últimas palabras. Micaías es acusado, criminalizado y puesto en cárcel. Acab y Josafat van a la guerra. Acab muere. Josafat apenas se escapa con su vida. Y se tiene que arrepentir del gran error de meterse con el malvado rey Acab, que rechazaba la voz de Dios, rechazaba la verdad, porque le gustaba escuchar lo que él quería escuchar. ¡Ay de tales personas! Esta ilustración se les he detallado con mucho detalle. ¿Saben por qué? Porque esta ilustración es tan útil para entender lo que el apóstol Pablo va a explicarnos en Gálatas, capítulo 4, versículos 12 al 20. Ahora yo haré lectura de este pasaje y entonces comenzaremos a unir la historia de Josafat, Acab y Micaías con la historia de Pablo, los de Gálatas y los judaizantes. ¿Bien? Dice aquí, Gálatas 4, 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido o si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, hablando de los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí el apóstol Pablo habla acerca del carácter de las personas que han llegado a predicarles mentiras y herejías en las iglesias de Gálatas. Y Pablo les recuerda, dice, acuérdense cuando yo vine en primer lugar a visitarles a ustedes. ¿Cómo me trataron? ¿Cómo estuve? ¿Qué hicimos? ¿Por qué creyeron? ¿Ahora van a despreciarme a mí, el que les trajo tanta bendición? ¿El que lo hizo por amor a ustedes? ¿El que les habló la verdad? Sin importar mi propia condición física o la persecución que tenía detrás de mí por estos mismos judaizantes. Bueno, dice Pablo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Qué interesante aquí la frase dice, que os hagáis como yo también me hice como ustedes. ¿Por qué dice esto? Parece una contradicción, no es fácil entender esta frase, es extremadamente rara. Pero aquí es como se puede interpretar esta frase. Es lo siguiente, él dice, antes yo estaba bajo la ley, y yo me libré de la ley, fui salvo por gracia, fue liberada mi alma de la ley. Ahora decir que soy salvo por gracia, no por obras. Y entonces yo me hice como ustedes, en el caso que era libre de la ley, pero tenía aún más que eso, que él también tenía gracia. Y él vino a ellos, teniendo el evangelio y no predicando la ley, diciendo a ellos, crean en Cristo. No les dijo que tenían que circuncidarse. No les dijo que tenían que hacer un montón de ritos o seguir las leyes, los mandamientos de Israel. Decía, esto ya no es para ustedes. No les hace falta. Nunca han tenido que estar bajo eso. No tienen que estar bajo eso. Están libres de esto. Entonces le dice, ahora ustedes sean como yo. Porque ustedes están volviendo a lo que yo dejé. Están yendo a seguir leyes, tradiciones, cosas innecesarias para ser salvos, en realidad dañinas y hasta herejes que pueden separarles de Cristo enteramente si no han sido salvos y creen que son salvos por obras, nunca pueden llegar al cielo, porque es herejía. El hombre es salvo solamente por gracia. Entonces él les dice, háganse como yo soy ahora, libre de la ley, libre de las obras. Crean en Cristo y descansen en la gracia de Cristo. Siendo hijos de Dios y si hijos, nunca más esclavos, como vimos en el pasaje anterior. Entonces es como se interpreta. Dice, ustedes quieren ser más judíos que yo. Yo era el más judío. Yo era el que seguía la ley más extremadamente. Y yo lo dejé porque la gracia me fue mostrada por Cristo mismo. Y mostró el evangelio y fui libre del peso del pecado y el encarcelamiento a la esclavitud de la ley, de la muerte y del infierno. Sean como yo, sean libres. Ahora les recuerdo, ningún agravio me habéis hecho. Acordándose de antes, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad de cuerpo, os anuncié el evangelio en el principio. Y ustedes no me despreciaron a causa de la enfermedad, ¿verdad? Ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis, ¿cómo? Como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Parece que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, estaba yendo ahí a la provincia de Gálatas, en Turquía Central, yendo de lugar a lugar. Pero cuando llegó a estos lugares, él estaba enfermo, físicamente enfermo. Quizás por estrés, quizás por cansancio, quizás porque estaba nomás enfermo. Y parece que esta enfermedad era bastante contagiosa y no era muy lindo para verle. Y también que era un problema de ojo. ¿Cómo sabemos que era un problema de ojo? Bueno, no sabemos exactamente, pero él dice, ustedes hubieran sacado sus ojos para dármelos. Otras palabras, ellos dijeran, tú tienes un problema de ojo, nosotros daríamos nuestros propios ojos para que tú puedas ver bien. Quizás no podía ver bien, pero yo pienso que quizás era una enfermedad que hubiera causado dificultad en la vista y hubiera causado que haya mucha infección en el ojo, ¿verdad? Hay varias enfermedades así que pueden ocurrir al ojo, que causan que salga mucho pus, que sea extremadamente contagioso y que la gente cuando está enferma con eso dice, no, tú te pones ahí, no te queremos ver. No, tú te quedas en la casa, no vienes al trabajo, no vas a la escuela, no vas a hacer nada, tú vas a quedarte en la casa. Me recuerdo una historia que una niña estaba enferma en un lugar donde yo trabajaba, en una guardería de niños. Imagínense, yo trabajaba ahí, me gustaba bastante y había una niña que estaba enferma con mononucleosis, creo que era. Y Cuando le tocó, al padre le dijimos, usted tiene que llevarle a la casa por tales días hasta que ya se mejore. Bueno, el papá le llevó por un día, el siguiente día le trajo y después no respondía al celular, porque no quería recoger a la niña porque estaba con mucho trabajo él y estaba dejándonos que una niña enferma, contagiosa, venga a estar con nosotros. ¿Qué hicimos? La mandamos a la chica que se siente en una esquina, tiene que comer sola, no podía jugar con nadie, porque si no, era extremadamente contagioso. Ella había sido despreciada en realidad y desechada. No porque odiamos a la niña, pero porque la enfermedad era tan terrible y causaba tanto dolor que no queríamos que nadie más lo tenga. Pero penosamente, unos días más tarde, ella se mejoró, pero mi compañera de trabajo se enfermó con esta enfermedad también y tuvo que irse a la casa por varios días y perder días de trabajo porque el padre no siguió las órdenes. Quizás Pablo tenía esto, quizás él tenía un problema de ojo que era bastante feo para verlo y gente tenía miedo de tenerlo, de que ellos también tengan esta enfermedad, pero ellos se sentaron junto a él y le escucharon, aun si él estaba en dolor, aun si él estaba contagioso, decían, el evangelio es tan lindo, es tan precioso el mensaje de este hombre Pablo que nosotros queremos escucharlo y no nos importa que nosotros también nos enfermemos, este evangelio vale más que estar sano. Claramente. Y ellos le tuvieron tanto amor, tuvieron tanta satisfacción en el evangelio, como que tuvieron el primer amor, ¿verdad? De la salvación. Decir, wow, gracias Cristo por morir en mi lugar, por salvarme, por amarme, por dar tu vida por mí. Dice Pablo, ¿se acuerdan esos días? ¿Se acuerdan esos primeros días? ¿Esos primeros meses? ¿Cuánto amor tenían? ¿Cuánta unidad? ¿Cuánta satisfacción? ¿Cómo estábamos día y noche estudiando la palabra de Dios? Y me trataron a mí con tanto cariño, como si fuera Cristo entre ustedes. Y ahora ahí se han pasado los años, 2, 3 años, y ahora me tienen como demonio. Ahora me odian, me repudian. Yo que les hablé la verdad, el que les traje la verdadera noticia de salvación. El evangelio precioso, puro, sin tacha. Y yo no vine para hacer dinero. Yo no vine para hacerme famoso. Yo estaba siendo perseguido. Estaba por perder mi vida varias veces. Estaba enfermo, estaba pobre, rechazado por las autoridades. ¿O piensan que yo vine en egoísmo? No, dice Pablo. Les voy a decir quiénes vinieron en egoísmo. Dice, los que tienen celo por vosotros, pero no para bien. Ahora, hay un versículo que me salté. Dice el versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahí está el versículo clave. Uno de los versículos claves de todo el libro. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Qué profunda pregunta. El hablar la verdad es cortante. La palabra verdad es una grandísima palabra, cual el hombre naturalmente odia cuando entiende lo que significa. Verdad solamente proviene de Dios. Y solamente hay una, no hay varias verdades. La verdad no es tampoco negociable. La verdad no es negociable. La verdad dice esto es la verdad y lo otro es mentira. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, no una verdad, la única, absoluta, total, no negociable verdad. Impresionante. Y por tal verdad, él fue repudiado, odiado, azotado y matado en la forma más vergonzosa posible. Fue crucificado Jesús. Y Pablo aquí está sufriendo también por hablar la verdad. Dice, ¿acaso yo soy su enemigo por hablar la verdad? Por haber sufrido tanto, ahora van a decirme que yo vine sin propósito y que ustedes no van a escuchar nada de lo que yo les dije. Y van a escuchar a estos mentirosos, estas serpientes. Porque ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sino que quieren apartaros de nosotros o de la verdad, de los que están predicando el evangelio como Pablo, como otros con Pablo, como Lucas, como Bernabé. Para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen celo por vosotros para que ustedes tengan celo de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que ellos van a tratarles bien a ustedes para que ustedes les traten bien a ellos. Que les van a halagar, hablar lindo, regalar cosas, predicar como uno quiere escuchar. Para que uno diga, ay, qué lindo el predicador, ah, qué bonito su mensaje, ah, cuán inteligente es esta persona. Porque ellos han venido en egoísmo. están predicando para tener, para llegar a tener beneficios económicos, para tener más poder, más autoridad y para poder ellos sobresalir. Estas son las relaciones recíprocas del mundo. ¿Por qué votamos por un presidente, un alcalde? Porque queremos que esa persona nos bendiga a nosotros. Todo es egoísta. ¿Por qué escogemos los amigos que tenemos? Generalmente porque queremos algo de esa amistad. ¿Por qué se casan las personas? Muchas veces porque ellos quieren algo, pero no es para dar. Pablo dice, eso es normal, pero no es lo que Cristo ha mandado. El cristiano no debe hacer buscando que sea pagado o ser famoso o sobresalir. Nosotros daríamos nuestra vida por el mensaje de salvación a cualquier costo, aunque nos crean o no nos crean. Y no importa qué recibimos, lo que vamos a recibir es de Dios en el cielo. Si todos los hombres en el mundo dicen, Christopher, buen trabajo, qué lindo que predicas, pero si Dios me rechaza, eso es terrible. Pablo dice, cuidado que ustedes estén escuchando las mentiras. Estas personas no están ahí para ayudarles a ustedes, para bendecirles a ustedes. Ellos están ahí para que ellos sobresalgan en egoísmo, egocentrismo. Y Pablo dice, ellos están siendo sus amigos, pero mintiéndoles, amigos de mentira, que tienen, como si diría, miel en la boca para hablarle a uno, bien suavito, bien lindo, pero su deseo es que ellos sobresalgan, que ellos se hagan ricos, famosos. ¿Como quiénes? Como los profetas falsos delante de Josafat y Acab. Pero Micaías vino y dice, ¿qué me importa? Voy a hablar la verdad, aunque me cueste la vida. Y él fue a cárcel, él fue odiado, él fue pegado en la cara. ¿Pero quién sobresalió en el final? El que habló la verdad. La verdad es difícil de decir, es difícil de escuchar, pero la verdad triunfa cada vez sobre la mentira. A veces toma tiempo. Y él dice, tengo tanta pena que ustedes están dejando llevar por estos falsos maestros. Y dice, hijitos míos, ¿por quién es bueno vuelvo a sufrir dolores de parto? Dice, yo soy como una madre, sufrí dolores de parto cuando yo les traje el evangelio. Ahora esto es obviamente una metáfora. Yo sufrí mucho para que ustedes escuchen el mensaje de salvación. Sufrí angustia espiritualmente orando por ustedes, predicándoles, acechado por enfermedad, por problemas, por persecución. Pero yo seguí adelante y ustedes lo saben que yo lo hice por amor a ustedes. Y no por amor a la fama o al poder. Ustedes saben esto, que nadie les mienta. Delante de Dios dice, ¿no? Mi Dios es mi testigo de estas cosas. Y dice, estoy otra vez sufriendo esto. Estoy orando por ustedes. Estoy escribiendo esta carta con lágrimas, quizás en los ojos. Que ustedes vuelvan y no se dejen seducir, mentir, hipnotizar por estos mentirosos, predicadores de falsa doctrina. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. ¿Qué significa eso? Opción 1, ustedes no son salvos. Opción 2, no son maduros. Yo creo que la opción 2 encaja mucho mejor. Ustedes son como niños. Necesitan acordarse de la base del evangelio. Y no dejarse llevar por esta gente que parece eruditos. Y saben tantas cosas. Pero le están mintiendo. ¿Hay personas sabias en la iglesia que nos pueden mentir? Sí. ¿Hay predicadores que predican para su bolsillo o su propia autoridad o para sobresalir personalmente? Absolutamente. Están en todo lugar infestando las iglesias. Y hay pocas cosas que me dan más rabia que alguien que use la palabra de Dios para sobresalir personalmente, para llenar sus bolsillos y para hacerse ver bien. Yo siempre digo, Dios, ayúdame a mí. La tentación también existe para mí, personalmente, como predicador, de predicar para mí, para que gente diga, ah, qué lindo el predicador, ah, cómo explicó tan lindo. Hermano mío, Dios me ayude a mí a nunca predicar lo que no es la verdad y por razones correctas, aún siendo pecador. Igual para usted, que Dios siempre le muestra a usted cómo hablar la verdad sin importar las consecuencias. El costo de hablar la verdad es real. Cristo murió por esto. Pablo fue decapitado por esto. Pedro fue crucificado por esto. Miles de mártires han muerto por esto. Pero hay que seguir hablando la verdad. Y al que honra a Dios, Dios le honrará. Eso es lo único que importa. Solamente una vida para vivir. Y solamente lo hecho por Cristo perdurará. Tomemos el ejemplo de Pablo. Tomemos el ejemplo de Micaías. De hablar la verdad. Porque eso librará al hombre. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Ojalá que les fue de uso este mensaje de Gálatas 4, 12 al 20. Dios le bendiga. Hasta la próxima.